Las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Hoy hemos escuchado de nuevo el mazo de la justicia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Ha vuelto a pronunciarse sobre las elecciones aplazadas en Cataluña, que en principio habían sido aplazadas al 30 de mayo y que de momento el tribunal mantiene hasta en el próximo 14 de febrero. Pero todavía falta un tercer golpe de ese mazo de la justicia. La decisión de hoy es todavía una decisión provisional. Primero se tomaron medidas cautelarísimas, luego medidas cautelares, pero hasta el 8 de febrero no habrá una sentencia definitiva. O sea, hasta el 8 de febrero no sabemos cuándo son las elecciones en Cataluña. Ya digo, en principio, se mantendrán el 14 de febrero, pero claro, hasta el 8 no conoceremos la sentencia definitiva. ¿Cómo hemos llegado a esta situación de que no sepamos si hay elecciones en Cataluña y que solo lo vayamos a saber el 8 de febrero, 6 días antes? Hemos llegado hasta aquí por el cálculo electoralista de unos y de otros. El gobierno de la Generalitat, que está ahora presidido por Aragonés, porque Torra, recordemos, fue apartado por la justicia, impulsó el aplazamiento al 30 de mayo argumentando razones de carácter sanitario, por razón de seguridad sanitaria. Pero detrás de esa decisión pues estaba el interés que tiene Esquerra y Junts pel Cat de mejorar en las encuestas, porque las últimas encuestas dicen que el PSC le está mordiendo los talones a las dos formaciones nacionalistas. Ya digo que la Generalitat justificó la medida por razones sanitarias, aunque en este momento en Cataluña es verdad que con restricciones, pero se puede ir al cine y al teatro, pero a pesar de eso no quiere la Generalitat que se vote en esta fecha porque no le conviene. Hoy Aragonés, cuando ha conocido las medidas cautelares que mantienen el 14 de febrero como la fecha electoral, ha vuelto a decir que es que la justicia no respeta la sanidad de los catalanes.
Una irresponsabilitat que fa que molts ciutadans es vegin obligats a triar entre dret a vot o dret a la salut.
Es una irresponsabilidad, dicho Aragonés, porque muchos catalanes tendrán que elegir entre el derecho a voto y el derecho a la salud. Ya digo que para el aplazamiento la Generalitat argumentó razones de salud. Pero estamos como estamos no solo porque la Generalitat quisiera ese aplazamiento, sino porque al PSC le interesaba que fuesen cuando estaban previstas, el 14 de febrero, porque las encuestas le iban bien. De hecho, ha sido el PSC, no directamente, pero sí unas entidades cercanas al PSC, las que recurrieron para que el Tribunal Superior de Justicia se pronunciase y mantuviese las elecciones el 14 de febrero. El ministro de Sanidad, que teniendo la pandemia como la tenemos, se dedica a estas cosas, se dedica a trabajar para las elecciones catalanas, quiere que no se pase el llamado efecto Illa, el efecto que él protagoniza. El efecto Illa nos lo ha explicado hoy mejor que nadie Tezanos, que Tezanos ya sabemos que cocina CIS no con los datos reales, sino con los datos deseados por el gobierno y por Illa. Bueno, pues en la cocina de Tezanos hoy se han, digamos que, concretado los sueños de Illa y de la factoría Redondo. El CIS de Tezanos, cocinado por quien está al frente de esta institución, por el propio Tezanos, ha dicho que Illa ganaría las elecciones con más de 3 puntos de ventaja sobre Esquerra. Escenario perfecto para el tripartito con el que sueña Sánchez y con el que sueña Illa. Un tripartito en el que el PSC mande. Y además, según ese CIS cocinado por Tezanos, Vox se quedaría por delante del PP. Por eso Illa hace lo que hace. En esto están unos y otros, en sus intereses partidistas, que han convertido esos intereses partidistas a la pandemia en un pretexto. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes de nuevo, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Y en Madrid los bomberos han comenzado ya a desmontar los forjados de los pisos más afectados por la explosión de gas ocurrida ayer en la calle Toledo de Madrid, en la que fallecieron 4 personas y otras 11 resultaron heridas. Allí sigue de cerca estos trabajos Ramón García Pellegrín.
Ya ha comenzado la demolición controlada de los pisos superiores, los más afectados por la explosión de gas ayer en este 98 de la calle Toledo. Un suceso que deja un balance de 4 muertos y 10 heridos, de los que solo uno permanece ingresado. Con grúas y cestas de calado, los bomberos están desmontando los forjados. Algunos vecinos, como Isabel, todavía no se lo creen.
Es la iglesia donde vamos y saber lo del sacerdote, el chico, el transeúnte, esa es mi vida. La vida de mi marido todos los días, y cuando no te toca, o cuando te toca, no lo sé, pero fue verdaderamente terrible.
La acumulación de gases repartidos por varias plantas pudo ser la causa del siniestro.
Y te cuento que Portugal incrementa sus medidas de control para intentar frenar el aumento de contagios tras un nuevo récord de fallecimientos por coronavirus. Son 221 en las últimas 24 horas. Los colegios estarán cerrados a partir de mañana y se suspenden las misas en todo el país. Corresponsal Begoña Íñiguez.
Portugal cierra desde mañana y al menos durante 15 días toda la enseñanza presencial, desde preescolar hasta la universidad, para frenar el avance de la cepa británica, responsable ya del 20% de los nuevos contagios y del descontrol de la pandemia en el país, a la cabeza de Europa de nuevos positivos. Así lo ha anunciado esta tarde el primer ministro portugués, António Costa.
Procedemos a interrupção de todas as atividades coletivas durante os próximos...
Desde ayer hay en Portugal 13.544 positivos más y 221 fallecidos por COVID-19 de una población de 10 millones. Las UCIs están desbordadas y la Conferencia Episcopal Portuguesa ha anunciado la suspensión de todas las misas, catequesis y ceremonias religiosas.
Y nos vamos a la bolsa, que cierra con pérdidas. Han pesado las advertencias del Banco Central Europeo sobre el impacto de la pandemia sobre la actividad económica. Bolsa de Madrid, Fernando Mañueco.
Sí, el índice IBEX 35 ha bajado justo un 1%, hasta 8.122 puntos. No han caído todos los grandes valores. Hay excepciones. Destaca la subida de un 4% de Bankinter. Sus resultados no han sido demasiado buenos, pero sí mejores de los que esperaba el mercado. Bankinter ha solicitado autorización al BCE para repartir dividendo con cargo a los resultados del ejercicio pasado. Además, mantiene sus planes para sacar a bolsa Línea Directa, su filial aseguradora. Hoy ha celebrado consejo el Banco Central Europeo. Su presidenta, Christine Lagarde, cree que la extensión de la pandemia y los confinamientos han golpeado a la economía europea en el último trimestre del año pasado y también en el arranque de este. Tras el consejo del BCE, las bolsas se han debilitado. Además, ha subido la rentabilidad de los bonos y ha repuntado el euro. Se cambia esta tarde por 1,2150 dólares.
Y en los deportes, hoy hay Liga y Copa. Luis Munilla.
Sí, mañana tenemos el sorteo de octavos de final de la Copa a la 1:00 p.m. y hoy se completa la eliminatoria con 2 partidos. Juega el Barça en Cornellá a las 9:00 p.m. y a las 7:00 Ibiza Athletic de Bilbao. Última hora de ese partido desde Camp Mises, Jordi Jiménez.
El supercampeón se va a estrenar en la Copa del Rey ante un matagigantes, la Unión Deportiva de Ibiza, que ya eliminó al Celta. Íñigo Martínez se quedó en casa lesionado, vuelve Yuri y Marcelino se ha traído a la artillería. 3 que jugaron la final de la Supercopa van a repetir y en punta estará Villalibre. Esto empieza a las 7, arbitra González Fuertes.
Eso en la Copa. En la Liga juega el líder Atlético de Madrid a las 9:30 en Eibar, pero ya a las 7 tenemos el Valencia-Osasuna. Última hora de ese partido, Ballester.
Los dos equipos ya se encuentran en el estadio. El Valencia sale con Paulista y Carlos Soler en el 11 titular, mientras que en Osasuna, a las bajas ya sabidas de Aridane y David en el eje de la zaga, hay que sumar la de Raúl Navas por paternidad. A las 7 de la tarde en Mestalla, Valencia-Osasuna, Lopita Hernández Hernández.
Y también a esa hora, a las 7, comienza tiempo de juego hoy en la cadena COPE. Atención además al España-Alemania del Mundial de Balonmano, que es a las 8:30. Juegan también Real Madrid y Valencia, partidos de la Euroliga de baloncesto. Y como ha contado Carlos Miquel a las 5, Carlos Sainz debuta la semana que viene con el Ferrari, miércoles y jueves rodando en Fiorano.
Gracias, Luis. Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. COPE Madrid.
Buenas tardes, Madrid, 10 grados en la Puerta de Alcalá. De momento sigue sin llover, se espera que lo haga ya de noche. Mañana lo que nos espera es especialmente mucho viento. En las carreteras tenemos complicaciones de entrada en la A42 en Parla por una avería que genera 4 kilómetros de retenciones. De salida, retenciones en la A3 en Rivas y en la A4 en Valdemoro y en la M40 en Villaverde, A42. Y a partir del 1 de febrero se van a empezar a realizar test de antígenos en las farmacias y en las clínicas dentales. Estas pruebas están dirigidas a personas sintomáticas. Los contactos estrechos de casos confirmados y para asintomáticos en zonas básicas de salud con un alto índice de transmisión. Escuchas la tarde de COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Si eres un loco de los dinosaurios, esto te va a emocionar. El caso es que solamente se han encontrado una secuencia de 20 vértebras junto con otros huesos, pero los paleontólogos que han hecho el hallazgo creen que se trata del dinosaurio más grande de la historia. Ha sido en Neuquén, en Argentina, y por el tamaño de las vértebras, se trata de un saurópodo. El titanosaurio gigante, oye, que vivió hace 98 millones de años y, atención, pudo medir unos 40 metros de largo y pesar más de 70 toneladas, ¿te imaginas, no? Bueno, la importancia del hallazgo se debe a que hasta ahora no se habían encontrado una secuencia articulada de 20 vértebras caudales. Los restos hallados habitualmente suelen ser pues de 3 a 5 huesos, por lo que se considera algo excepcional y que da una idea mucho más clara del tamaño y la anatomía de este dinosaurio. Los materiales hallados se encuentran en el Museo de Ciencias Naturales Juan Olshacher de Zapala y los investigadores creen que pueden ofrecer nuevos datos sobre la evolución de la masa corporal de la especie. Bueno, me acompaña a esta hora Jorge Alcalde, que es nuestro divulgador científico. Jorge, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Es que es hablar de dinosaurios y nuestra mente pues echa a volar, ¿no? Y nos emocionamos porque ¿a quién no le gustan los dinosaurios? No conozco, por ejemplo, a ningún niño, yo no sé si es cosa de las películas, ¿eh? A que no le guste, por ejemplo, los dinosaurios, ¿no? Y siga alguno en especial.
El cine ha tenido mucho que ver, no cabe duda, pero bueno, es una fascinación, es algo que fascina al ser humano, a las mentes curiosas, a los científicos, a los amantes de la ciencia, desde hace mucho. Desde el siglo XIX hay una especie de mítica persecución científica por encontrar los restos del dinosaurio más grande, de aquella bestia gigantesca que supere en récord pues a lo que tenemos todos en mente, ¿no? Pues a los tiranosaurios o a los titanosaurios, que tienen nombres además míticos, ¿no? Como grandes gigantes de la mitología griega. Bueno, pues puede que estemos ante uno de esos récords, a uno de los animales conocidos más grandes que han pisado jamás la faz de la Tierra.
Miguel Moreno Azanda es paleontólogo e investigador de la Universidad Nova de Lisboa. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Miguel.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, pues esa es la pregunta. ¿Estamos ante el animal terrestre más grande que ha existido jamás?
Pues de momento parece que sí. La verdad es que es un hallazgo impresionante. Como has dicho, de momento solo se han descrito una serie de vértebras caudales y algunos huesos de lo que serían el esqueleto apendicular, las piernas y los brazos del dinosaurio, pero todavía queda mucho, parece ser, en el campo. Entonces, esto ha sido una primera llamada de atención para decir que tenemos un animal gigantesco que incluso puede ser, se han calculado que hasta un 15% más grande que el anterior récord que teníamos hasta ahora, que también venía de Argentina, que era Pato Titán.
Ese 15% que supone, ponerlo un poco compáranos, cuántos metros
estamos hablando,
cuántas toneladas.
Sí, a ver, estamos hablando de unos animales que se calcula que tendrían unos 40-45 metros de longitud, lo cual es, pues no sé, tres autobuses de línea normales. es una cosa.
Está muy bien, está muy bien que lo compares, sí, con algo que podemos tener en la cabeza.
Sí, claro, es de eso sería, pues eso, tres normales o dos y pico de los de muelle, ¿vale? Para que tengamos una idea de la magnitud del animal. Y las estimaciones por lo bajo están hablando, pues Patagotitán pesaba unos 70 toneladas, estimando hacia abajo, así que podemos estar hablando de un animal de casi 80 toneladas, una auténtica bestia, sería un espectáculo verlo caminar.
Una mole impresionante. Unos hallazgos que se están produciendo en Argentina, ¿no?, donde se están encontrando estos grandes animales. ¿Por qué se producen estos hallazgos concretamente en esta zona? ¿Hay alguna razón?
Bueno, Argentina tiene una particularidad y es que es muy, muy grande y tiene muchísimo territorio que presenta rocas de la edad de los dinosaurios que se encuentran pues en estas edades en torno a los a los 90, 70 millones de años, que es una época que fue muy, muy fructífera para este tipo de dinosaurios, para los titanosaurios. Queda muchísimo terreno por explorar. He hablado esta mañana con uno de los colegas que ha descrito el dinosaurio, que es José Ignacio Canudo, que fue mi director de tesis y es uno de los autores del trabajo, y dice que la casa con gente más cercana a este yacimiento está a 5 horas en todo terreno y que lo que se puede llamar una ciudad está a 7. Entonces estamos hablando de una extensión increíble de terreno todavía por explorar.
Miguel, nosotros cuando pensamos en dinosaurios, evidentemente tenemos una visión bastante sesgada por la ciencia ficción, por las películas, por la ficción, ¿no? Claro, nosotros lo que los científicos conocen de estos animales son los huesos fósiles que han quedado. De ahí a reconstruirlos con su aspecto, con su piel, con lo que comían, con cómo se movían, hay un gran trecho. ¿Cómo de acertada esta imagen que tenemos todos de estos grandes saurópodos, de lo que realmente fueron? ¿Eran así? ¿Tenían esos colores? ¿Tenían esa piel?
A ver, poco a poco sabemos cada vez más. Por ejemplo, hace unos años, es verdad que generalmente si encontramos los huesos, de hecho, como habéis dicho, de este grupo de titanosaurios gigantescos, que es un clado, que es lo que nosotros llamamos un grupo de animales especiales dentro de los titanosaurios que vivió en Argentina, hasta ahora solo teníamos esqueletos parciales. Este parece ser que va a ser el primero que va a estar muy completo. Pero también tenemos otras evidencias de estos animales. Por ejemplo, en Cataluña hace unos años describieron un poco de piel de este dinosaurio, de este grupo de dinosaurios, porque un titanosaurio resbaló, golpeó con el cuerpo contra el suelo y dejó impresa la piel. Entonces sabemos que la piel estaba cubierta de escamas. En otros sitios tenemos huellas de estos dinosaurios que nos enseñan cómo eran las escamas de las patas. Tenemos mucha información sobre sus huevos y de cómo excavaban los nidos y sabemos cosas de su comportamiento y dieta porque hemos encontrado coprolitos, que son heces fósiles de estos dinosaurios con contenido de lo que habían comido, y también tenemos información sobre cómo eran sus dientes, y comparando con animales actuales que sabemos lo que comen, podemos llegar a concluir qué comían estos animales. Entonces, poco a poco, a lo largo del trabajo, llevamos 200 años haciendo esto, vamos consiguiendo juntar las piezas. De estos titanosaurios todavía no sabemos el color, pero en otros dinosaurios sí que hemos empezado a encontrar evidencias de qué tipo de colores tenían. Entonces, poco a poco, la imagen cada vez es más acertada.
Jo, la verdad es que tenéis un trabajo fascinante. Miguel, acabas de decir que has tenido la oportunidad de hablar con miembros del equipo de Argentina, ¿no? Que han descubierto estas vértebras, que además les conoces personalmente, que han dirigido tu tesis. ¿Cómo estaban? Es decir, ¿cómo está uno, un paleontólogo, cuando hace un descubrimiento como este?
Pues mira, casualmente el lugar se conoce coloquialmente como el Cerro del Maño, porque fue José Ignacio Canudo con José Carballido, que es otro de los autores, que es argentino, fueron los que encontraron este dinosaurio cuando se separaron un poco del grupo para prospectar esta inmensidad. Y enseguida vieron que era un espécimen articulado y que era muy, muy grande. Entonces, es una emoción espectacular. Tienes que pensar que es la primera vez que alguien está viendo algo que murió allí hace 98 millones de años. O sea, nadie ha sido testigo de ese animal, nadie había visto nada. Entonces, es una emoción increíble. A mí es la parte que más me gusta de este trabajo, ser la primera persona que ve algo que lleva tanto miedo, tanto tiempo escondido. Pero luego se inicia un proceso que es espectacular, pero es un poco frustrante, porque estamos hablando de que este hallazgo se encontró en 2012 y llevan 8 años, 9 años ya para conseguir describir este espécimen, y todavía queda más de la mitad del dinosaurio en el campo, que todavía están intentando recaudar fondos para volver a ese sitio, al Cerro del Maño, que no deja de estar perdido de la mano de cualquier cosa, para acabar de sacar el dinosaurio y descubrirnos más misterios.
Claro, porque estamos hablando, Miguel, de una nueva especie. O sea, ¿habrá que ponerle un nombre o ya está catalogada? ¿Cuál es el proceso a partir de ahora?
Mira, en esas rocas de esa edad, en esa formación, que es como se llama ese conjunto de rocas del mismo ambiente y de la misma edad, se conoce otro titanosaurio que es el Andesaurus, pero es mucho más pequeño. Entonces, se supone, con el material que se encuentra hasta ahora, no se parece a ninguno de los... O sea, no es ninguna de las especies conocidas, así que probablemente será una nueva especie. Pero para poder estar más seguros queda bastante trabajo, tanto de campo como laboratorio, porque todavía no tenemos los huesos más significativos. Entonces, nuestros colegas argentinos tendrán que a ver si juntan un poco de dinero con este nuevo trabajo y pueden volver al campo para descubrir el resto, porque además está en una zona súper interesante del árbol de la historia de los dinosaurios y queremos saber más de por qué estos dinosaurios alcanzaban esos tamaños gigantes. Entonces, cuanto más huesos puedan recuperar, mejor.
Nosotros, es decir, Jorge, yo, todos los oyentes, los amantes, ¿no?, de estos dinosaurios, que al final somos muchísimos, estamos deseando también que puedan seguir con su investigación y saber más, así que ojalá puedan lograr, ¿no?, esa financiación. Parece mentira, ¿no?, también que a veces, claro, una cosa es el descubrimiento y la emoción y luego todo el trabajo que viene detrás y luego conseguir además también ese dinero, ¿no?, para seguir investigando, pero bueno, es lo que tiene, ¿no?
Es muy grande.
Ya,
sí,
ya,
es
ya,
muy
ya.
grande y requiere el trabajo de mucha gente y deslocarse, o sea, de llegar hasta allí, que es una odisea cada vez.
Lo entiendo. Miguel Moreno Azanza, paleontólogo e investigador de la Universidad Nova de Lisboa. Oye, gracias por contagiarnos también tu emoción, ¿no?, de este descubrimiento y el amor por los dinosaurios. Gracias.
Muchas gracias. Hasta luego.
Buenas tardes. Jo, es que son una pasada. Mira, una pasada también es una aurora boreal, debe serlo, los que han tenido oportunidad de verla desde tierra. Yo no he tenido esa oportunidad, pero ya las imágenes que hemos podido ver estos días, Jorge, de un vídeo en el que se observa una aurora boreal tomada desde el espacio, el vídeo, que por supuesto ha dado la vuelta al mundo, imagínate, en redes sociales se ha viralizado, está tomado desde la Estación Espacial Internacional por el astronauta ruso Sergei Kuzberkov y captura una nítida aurora boreal justo antes del ocaso. La verdad es que es precioso, que es un fenómeno maravilloso. ¿Por qué se produce este fenómeno lumínico, Jorge?
Sí, es uno de los fenómenos más fascinantes que produce la naturaleza, ¿no?, en este planeta, en el planeta Tierra. Bueno, este es el efecto del choque de unas partículas que emite permanentemente el Sol. El viento solar se llama. El viento solar está cargado de partículas ionizadas que proceden del Sol a miles de kilómetros por hora y que impactan contra un escudo protector de la Tierra, contra nuestro campo magnético. Afortunadamente tenemos este campo magnético que se produce por los movimientos que hay del núcleo de la Tierra. Es una especie de escudo invisible, de líneas magnéticas, de imanes, que convergen en los polos. Estas líneas convergen en el polo norte y en el polo sur. Cuando estas partículas chocan contra el campo magnético, ocurre algo parecido a lo que ocurriría si tirásemos azúcar sobre una taza al revés, que se va deslizando por los bordes de la taza hasta llegar al final, ¿no? Bueno, pues algo parecido ocurre con esas partículas. Convergen una mayoría de ellas en el polo norte o en el polo sur. Si coincide que uno de esos polos se encuentra en la zona de sombra, en la zona de noche, esa convergencia genera una electricidad especial, una energía especial y una luminiscencia fantástica de diferentes colores, de verde, morado, en virtud de las partículas que vaya atravesando en cada momento.
Un espectáculo. Yo espero poder disfrutarlo algún día, no desde el espacio, eso va a ser muy difícil, pero bueno.
Bueno, a lo mejor también, no pierda la esperanza. Algún día, a lo mejor, hacemos un programa
desde
la Estación Espacial Internacional.
Ya nos gustaría a todos. Oye, hablando de fenómenos extraordinarios que nos gustaría ver, que el otro día, no me puedo resistir a esto, el otro día hablábamos del bólido que se vio en la zona del Bierzo, pero la noticia la publica el Planetario de Madrid, además, esa gran bola de fuego sobre Madrid, producida por una roca procedente de un asteroide. La roca entró en la atmósfera a 126.000 kilómetros por hora. Ocurrió a las 3:56 de esta pasada madrugada. Otra roca,
¿sí?
Una más.
Llevamos unas cuantas, y en este caso, que nos la hemos perdido porque no estábamos mirando al cielo.
¿Y por qué no avisan, Jorge? ¿No avisan?
Por desgracia no se puede conocer, ¿no? Hay que mirar más al cielo, porque algunas de estas veremos si, con suerte. En este caso se ha podido determinar su trayectoria. Sabemos más o menos de qué parte del cielo procede. Su velocidad, 126.000 kilómetros por hora. Su origen, un fragmento de un asteroide, y por lo tanto pues tenemos bastante información sobre ella gracias a que los aficionados y los profesionales que miran al cielo, que sí están mirando permanentemente al cielo, son capaces de triangular y saber, viendo más o menos la trayectoria aparente sobre nuestras cabezas, de dónde ha procedido. La verdad es que es espectacular, es una bola gigantesca que ilumina el cielo durante unos segundos y que, bueno, a veces pone los pelos de punta. Yo que vi una en su momento hace unos cuantos años, te puedo decir que al principio te quedas un poco trastornado. ¿Qué es lo que acabo de ver? hasta que caes, que efectivamente es un bólido, y por lo tanto y que el bólido no ha caído en la tierra y que no ha producido ningún daño, y entonces te das cuenta de que es un espectáculo maravilloso de la naturaleza. Ojalá podamos ver alguno más, pero para eso hay que mirar más al cielo. No podemos estar a las 3:56 horas metidos en la camita sin mirar al cielo, nos perdemos estos espectáculos.
Bueno, tú si sabes de alguna que vaya a caer, que no entrañe peligro a ser posible, me avisas, sí. Y avisamos a los oyentes y lo vemos todos juntos.
Estaremos atentos.
Jorge Alcalde, gracias.
Pasad buena tarde, hasta luego.
Adiós. Securitas Direct tiene buenos consejos con Elena Grandal. Buenas tardes.
Y con un mensaje, Pilar, buenas tardes de nuevo, importante, que tiene que ver con nuestra seguridad, la de los nuestros, la de tus hijos, tu pareja, la seguridad de tus padres. Te voy a decir cómo pueden estar protegidos las 24 horas, estén donde estén, y es instalando la alarma de Securitas Direct. La alarma de Securitas Direct, aparte de protegerte ante cualquier intrusión en tu domicilio, ha desarrollado Guardián Verisur para que desde su aplicación, en caso de emergencia, siempre tengas disponible las 24 horas a un equipo de profesionales. Ellos te van a mandar la ayuda que realmente necesitas y además, importante también, te van a acompañar en todo momento. Así que confía en Securitas Direct porque son expertos en seguridad. Llama ahora al 900-666-777. Puedes calcular online también en securitasdirect.es. Te recuerdo el número 900-666-777. Y hoy partimos de la famosa frase del dicho: tienes más moral que el Alcoyano, después de que ayer precisamente este equipo eliminara al Real Madrid de la Copa del Rey. Y nos hemos preguntado, oye, es que hay un montón de frases hechas, de refranes, de dichos que utilizamos habitualmente, ¿no? Cuando hablamos en nuestro lenguaje, ¿de dónde salen? ¿Cuál es el que más usas tú en tu familia? ¿Qué dicen los oyentes, Rosa?
Pues fíjate, en relación a lo que preguntamos hoy, esto nos cuenta Luis de Soria.
Le decía Don Quijote a Sancho: Sancho, paréceme que no hay refrán que no sea verdadero, porque todos son sentencias sacados de la misma experiencia, madre de las ciencias todas.
¿Has visto?
Sí, maravilloso, Luis.
Los oyentes siempre que tenemos, cultos además.
Muy atento. Hay muchos dichos también de cosecha propia, como nos cuenta esta otra oyente.
Tengo uno que me decía mi abuela, porque yo era una persona muy complicada en mi juventud, y siempre me decía ella que se los inventaba, era increíble. Me decía: Carlos se casó en Caramona, viejo, cojo y encorcoveado. Tal sería la novia cuando Carlos salió engañado. A mí me parece muy simpático. Buenas tardes, gente.
Qué palabras más complicadas, además, ya que no utilizamos. Hay que estudiar, para decir este dicho.
A pesar de los defectos que tenía Carlos, la novia era mucho peor. Eso es lo que yo he entendido, Pilar.
Pues no sé, lo tendría que poner 3 o 4 veces. Algunos oyentes tienen dichos muy curiosos, ¿eh?
Sí, bueno, y de dichos va la cosa.
Buenas tardes, gente, desde Gran Canaria. Una frase que repetía mucho mi madre y ahora se la repito yo a mi hija con frecuencia es: no hagas a nadie lo que no quieres que te hagan a ti.
En mi familia hay muchos dichos, pero el que más se utiliza es: no te rías del mal del vecino, que el tuyo viene en camino.
Otro dicho que tenía mi madre era: haz el bien y no mires a quién.
En mi familia nos encantan los refranes, y uno que me viene así a la cabeza es: estamos más a gusto que un arbusto.
¡Qué bueno es este! Bueno, dichos, frases, refranes, las que se usan en tu familia. ¿Cuál es el origen? ¿Quién lo decía en tu casa? 607-150-602.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado. En la radio, todo pasa en COPE.
Hay noticia de alcance. Ha habido una explosión muy importante en un edificio de la calle Toledo, en Madrid.
Y de repente un ruido enorme, ha caído la pared encima.
Con los comunicadores mejor valorados.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro en la tarde.
La compañera de COPE Madrid está ya en las inmediaciones.
La explosión ha sido en el edificio de la parroquia de la Iglesia de la Paloma. Justo al lado de esta parroquia hay un colegio.
Están a salvo los niños que estaban en el colegio cercano.
Parece que se estaba produciendo una revisión de
la instalación de gas en el edificio. Juan Baño, jefe de interior de...
Ya es la hipótesis desde el minuto uno.
Con Ángel Expósito en la linterna.
La grave explosión de gas que ha destruido un edificio en la zona. Se encuentra nuestro compañero Ramón.
La última hora, 3 personas muertas. El hombre desaparecido es el operario que estaba revisando la instalación de gas.
Con los directamente afectados.
La gente en los balcones. He visto una columna de humo y...
La persona desaparecida es el cuñado de una de mis sobrinas.
En la radio, todo pasa en COPE.
Te ha llegado el seguro de la moto y te has dado cuenta de que ahora te viene muy mal. ¿Verti o falso? En Verti queremos ayudarte. Por eso te damos un 25% de descuento pudiendo fraccionar el pago como tú quieras. Y recuerda que en Verti todas las gestiones las puedes hacer desde tu móvil sin tener que moverte de casa. Vamos, entra en verti.es y contrata tu seguro.
Un filósofo, supongo que griego, dijo que con poco se puede hacer mucho. Y si no, que se lo cuenten a Paco, el hombre que un viernes con 2 euros pasó de ser un Paco cualquiera a ser Paco, el del Eurojackpot, y cambiar la vida de todos sus sucesores. Anda que no.
Eurojackpot, el megasorteo europeo de la 11. Cada viernes, por solo 2 euros, botes de hasta 90 millones. Eurojackpot, millonario por los siglos de los siglos.
11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Escuchas la tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Oye, ¿tú crees que sería mucho lío repetir el viaje que hicimos por toda Asia? Es que yo creo que las fotos quedarían mucho más espectaculares con mi nuevo Samsung Galaxy S21. Tailandia, Camboya, Sri Lanka... Ya sé que ese viaje lo íbamos a hacer una vez en la vida, pero igual lo podemos hacer dos, ¿no?
La idea es que con el nuevo Samsung Galaxy S21 hagas épico todo lo que viene. La pena es lo que ya pasó.
Ven a Leroy Merlin y estrena ofertas. Por ejemplo, llévate el lote de 2 estanterías metálicas espaceo de 90 centímetros de ancho por solo 49,99 euros. Aprovecha la ocasión para mejorar tu casa hasta el 1 de febrero. Compra en leroymerlin.es, por teléfono en el 910 49 99 99 o ven a tu tienda. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Quizás necesites volver en coche o en patinete, con una reforma o estudiando algo nuevo. Pero hay algo seguro. Sea lo que sea, en Cofidis te ayudamos ofreciéndote cuotas más flexibles. Y ahora con un interés más bajo, desde el 5,95 TIM y el 6,12 TAE. Descúbrelo en cofidis.es. Cofidis. Para volver, cuenta con nosotros.
¿Piensas que tienes que pagar más por tu seguro de moto? Un mutuero siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 900-555-555. 900-555-555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Los de Yoigo han tenido una idea brillante.
¿Una tableta de chocolate infinita?
No, no, brillante de verdad.
Una cámara que te saca siempre guapo.
Que no, brillante y que da luz, pero muchísima luz.
Yoigo llega para dar luz al mundo de la electricidad con una energía 100% verde y a precio de amigo. Infórmate en energygo.es, en tiendas o en el 1710.
Yoigo.
Escuchas la tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Poco más de 24 horas lleva Joe Biden en la Casa Blanca tras la toma de posesión que ayer, por cierto, te contamos aquí en directo en la tarde, que vivimos junto a testimonios de gente allí en Washington, en las calles de la capital norteamericana, analistas también para poder entender y dar las claves de este traspaso de poder que desde luego ha sido histórico por muchos motivos, ¿no? Uno de ellos, la no participación de Donald Trump en ese traspaso de poderes. Bueno, empieza la era Biden o la era post-Trump, como decía nuestro corresponsal allí, Juan Fierro. Juan, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Queremos saber cómo han sido estas primeras horas, este primer día. Biden ha aprobado 17 medidas en su primer día.
Eso fue ayer por la noche.
O sea, ya, directamente, ¿no?
Nada más entrar en el despacho Oval.
No sabemos lo que ha hecho esta mañana. Bueno, vamos a ir, si te parece, por partes. Y desgranando algunas de ellas. Empezamos por las que se refieren a la migración. ¿Qué cambia y quiere cambiar Joe Biden? ¿En qué se puede notar un cambio en la política migratoria?
quiere darle un camino a la gente que está aquí legalmente para que lleguen a la nacionalidad estadounidense. Ahora mismo se necesitarían como unos 13 años para poder conseguir ese camino hacia la ciudadanía estadounidense, y Biden, entre otras cosas, quiere reducir ese camino hasta 8 años para conseguir la nacionalidad estadounidense. Pero todo lo que tiene que ver con la inmigración tiene un grave problema, que tiene que contar con el Congreso y tiene que negociar con el Congreso. No es como alguno de los otros decretos que ya ha firmado, por ejemplo, el decreto de volver a la Organización Mundial de la Salud o el decreto para reintegrarse en el Acuerdo de París sobre el cambio climático, que solo puede hacer con un decreto, con una orden presidencial, que fue alguna de las que firmó ayer. En el tema de la inmigración, como en el tema del COVID, de la pandemia, necesita el apoyo del Congreso, y en el tema migratorio va a tener que negociar mucho, y eso que es una de las principales promesas que hizo en su campaña, y desde luego en algunos estados recogió bastante voto hispano, bastante voto latino, por esas promesas para proteger, por ejemplo, a los jóvenes que ahora son jóvenes, que llegaron como niños a los Estados Unidos y que están trabajando, que han estudiado en este país y que no tienen una situación legal.
Dreamers, ¿no?
Exactamente, los Dreamers, el programa DACA, como se conoce aquí en los Estados Unidos. Y para eso va a tener que luchar contra los republicanos en el Congreso e intentar llegar a algún acuerdo, como en todo el tema referente al COVID. Está presentando muchísimas propuestas. Alguna, por ejemplo, como el uso de las mascarillas en los edificios federales, que firmó ayer.
¿Va a ser
ayer
obligatoria
también
la mascarilla en Estados Unidos?
No va a ser obligatoria. Va a ser obligatoria, quiere que sea obligatoria, por ejemplo, donde lo puede ordenar que sea obligatoria, que es, por ejemplo, en los edificios federales. Ahí sí que puede ordenar que la mascarilla sea obligatoria, como el distanciamiento social. Puede ordenar, como lo va a firmar hoy, por ejemplo, que se utilice la mascarilla cuando se utilice un transporte interestatal, que ahí tiene competencias el gobierno federal. Ahí sí que puede ordenar. Y lo que va a hacer, o lo que ha hecho ya, es pedirle a los estadounidenses que durante los 100 primeros días todo el mundo utilice la mascarilla. Pero eso es una petición y se va a quedar ahí. Y vamos a ver cuál es la respuesta.
Oye, sobre el tema de la inmigración, una última cuestión. ¿Ha congelado la construcción del muro? ¿Eso sí puede hacerlo? Eso sí, eso lo ha firmado ya.
Sí, eso lo puede hacer porque fundamentalmente eso era también una cuestión de dinero, y era dinero que se desviaba de los presupuestos del Pentágono y se destinaba a construir el muro. Y uno de los decretos que firmó ayer pues termina con ese traspaso de dinero del Departamento del Ejército, del Pentágono, para la construcción del muro, con lo cual se paraliza la construcción del muro. Aunque ha dicho que va a reforzar la vigilancia en la frontera, pero con elementos telemáticos, no con la construcción del muro.
Bueno, el tema de la lucha contra la pandemia, por supuesto, y luego ha suspendido ya la salida de la Organización Mundial de la Salud, ¿no?
Sí.
Y también lo de volver al Acuerdo Climático de París.
Volver al Acuerdo Climático tiene un plazo de 30 días, como lo tuvo a la hora de salir. Y le ha enviado ya esta mañana una carta al secretario general de la ONU diciéndole que la carta que le envió Trump en el mes de julio del año pasado, si no recuerdo mal, no tiene ningún efecto. De hecho, el doctor Fauci, que es el máximo responsable, el máximo asesor científico en materia de la pandemia para el presidente de los Estados Unidos, ha participado ya esta mañana en la reunión ejecutiva vía telemática de la Organización Mundial de la Salud. Hoy va a firmar más decretos y hoy va a presentar su plan. Desde la administración Biden están diciendo que han llegado y, por ejemplo, no se han encontrado un plan para la distribución de la vacuna, que están muy asombrados. Y entonces el plan que va a presentar el presidente Biden dentro de algo más de una hora y media, a las ocho de la tarde hora española, lo que dice es que quiere que una participación mucho mayor del gobierno federal a la hora de hacer frente a la pandemia. Es decir, que antes la administración Trump lo que hacía es, bueno, aquí tenemos la vacuna, nosotros se la pasamos a los estados, que los estados se apañen, que hagan lo que crean conveniente, que elijan ellos la población a la que tiene que ir primero esa vacuna. No, ahora el gobierno federal quiere entrar más de lleno en todo eso y quiere marcar más las pautas,
bueno,
en todo este tema.
Veo que han entrado con fuerza, trabajando mucho y firmando decretos sin parar, al menos todo lo que puede, para un poco deshacer, ¿no?, muchas de las cosas que había hecho Donald Trump. Trump. Así que estamos ya en esa era post-Trump y tendremos muchas cosas que contar, seguro, en los próximos días. Juan Fierro, gracias.
Por cierto, Trump lo han visto hoy jugando al golf, o sea, con Trump tranquilidad.
Sigue con su vida tranquila ahora en Florida. Gracias, Juan, adiós.
Hasta luego. Savage love. Did somebody break your heart?
Looking like an angel, but you're savage love. When you kiss me, I know you don't. Jugando al golf, no sé, a lo mejor también ve alguna película, no sabemos qué tipo de cine le gusta a Donald Trump. Vamos a hablar de cine, ¿con quién? Con nuestro crítico de cine, que es Juan Orellana. Juan, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
Bueno, hablamos de novedades en cuanto a los estrenos de cine, como siempre, pero debemos recordar que ya conocemos los nominados a los premios Goya de este año. Adu, Aquelarre, Las niñas y La boda de Rosa parten como grandes favoritas en esta edición. ¿Cuál sería tu pequeña quiniela, tu preferencia, Juan?
Bueno, mira, la verdad es que las cuatro pueden llevárselo. Mi preferencia personal es Adu, porque creo que cuenta una historia muy bonita, pero yo creo que también tiene muchas posibilidades Las niñas, porque ha sorprendido por la frescura y también por la tratarse de una ópera prima de una directora. Así que, bueno, quizá lo más llamativo es la ausencia este año de Santiago Segura, cuya película es la que ha salvado un poquito la taquilla española en el 2020 y que no se ha llevado ninguna nominación. Pero bueno, la verdad es que también es cierto que una cosa es la taquilla y cómo responde el público, y otra cosa son unos premios, digamos, más desde el punto de vista estético, de producción, etcétera, ¿no? Pero bueno, este año parece que vienen tranquilos y que no va a haber sorpresas extrañas.
De todas formas, no te preocupes, que ya te pediré en su momento, cuando se vaya acercando la fecha, la famosa quiniela, además. Esa, por categorías, Juan, ¿eh? Que,
muy bueno, bien.
Creo recordar que el año pasado acertaste bastante o...
Sí,
no.
A mí me suena sí. Que sí,
a mí me suena que sí.
Que fue excepcional y acerté bastante, sí.
Bueno, vamos ahora con las novedades. Se estrena en salas El profesor de persa.
Hemos encontrado a un persa.
¿Y si miente?
Me enseñarás tu idioma.
El prisionero lo está engañando.
Me tengo que inventar 40 palabras en un idioma que desconozco. Es imposible.
Estoy muy cansado de tener miedo.
Bueno, es una película, otra película sobre la Segunda Guerra Mundial, pero diferente, ¿no?
Sí, la verdad es que, dicho así, dices, joder, otra película sobre los judíos y la persecución de los judíos, pero es verdad que esta historia, que se basa en una novela, es muy original y además genera una tensión en el espectador muy grande. ¿Por qué? Porque es la historia de un judío que, en el momento que va a ser fusilado en un campo de exterminio, grita que él no es judío y dice que es persa. ¿Por qué dice que es persa? Pues porque le acaban de regalar un libro a un persa y es lo que se le ha ocurrido. Bueno, hasta ahí, vale. Resulta que en el campo de concentración hay un oficial que está buscando a un persa para que le enseñe el idioma, porque él sueña con, al acabar la guerra, irse a Teherán y abrir un restaurante alemán. Con lo que le ficha a este prisionero para enseñarle un idioma que desconoce por completo, que se tiene que inventar, uh-huh, y que sabe que si se descubre la mentira, que es lo más probable, vamos, no van a tardar ni 15 segundos en matarlo.
Sí, sí. Entonces, que depende su vida de ello, vamos.
Claro, pero bueno, él empieza a inventarse palabras, a inventarse un idioma, hasta el punto que al cabo de unos meses el oficial ya es capaz de escribir poesía en ese idioma inexistente. Y claro, esto, a medida que avanza el aprendizaje del idioma, avanza el pánico del pobre judío que dice, Dios mío, ¿dónde
¿a dónde vamos a llegar? Claro.
Es que el oficial se pasa el día estudiando un idioma que no le va a servir para nada porque se lo acaban de inventar. Entonces, bueno, es muy original, es una reflexión muy bonita también sobre el sentido del lenguaje, ¿no? Y de cómo poder comunicarnos con signos que a fin de cuentas son arbitrarios, ¿no? Y también es una metáfora de toda esa gran mentira que fue el nazismo, como un idioma inventado, un discurso inventado. Entonces, bueno, es original, es dura, ¿eh? Aunque te saca alguna sonrisa alguna vez por lo increíble de la situación. Es una película dura, te aviso, como todas las que vamos a ver esta semana. No sé por qué han coincidido.
Vaya.
Un montón de películas buenas, pero duras.
Pero duras. Bueno, y en cuanto a la nota que le ponemos, ¿cuál sería?
Hoy te vas a aburrir, porque les voy a dar a casi todos la misma.
A ver.
Un 7,5.
Un 7,5 para El profesor de persa. Ya me avisa de que va a ser prácticamente la nota fija. Bueno, vamos a comprobarlo con la siguiente película, que es Camille. I'm not bad, be a deceit. I'm not bad, be a deceit. A ver, que esta es una película francesa, pero en África. ¿De qué va?
Sí, es una historia real de una fotoperiodista que se marchó a Centroáfrica a cubrir la guerra civil y que, bueno, pues impactada por la vida que encuentra allí y por los conflictos y por la gente sencilla que encuentra, se enamora de aquella tierra y decide quedarse como periodista allí. Y eso le costó la vida. De hecho, al final de la película se ven imágenes de la Camille real, ¿no? Entonces, por un lado es un homenaje a la profesión del periodismo y del fotoperiodismo en concreto, y también, bueno, pues es una llamada de atención de ese mundo tan extraño y tan desconocido para nosotros tantas veces, que es lo que ocurre en el interior de África y que gracias a periodistas como Camille pues podemos conocer un poco. Entonces, bueno, es una película luminosa con una fotografía maravillosa, pero bueno, es una historia dura porque es una mujer que, bueno, que tiene que dar la vida por su vocación periodística. Así que es una propuesta interesante, pero ya digo, también dura como la anterior.
¿Y la nota también es la misma que la anterior?
Pues sí, vamos a darle un 7,5.
Un 7,5, bueno, no está mal, es un notable,
no
muy
no
alto,
nada,
pero para Juan Orellana, pero está muy bien. Seguimos, siguiente recomendación, Fragmentos de una mujer.
Durante el parto, la señora Woodward comprobó el ritmo cardíaco del bebé para ver si estaba bien y podía encargarse del parto.
Sí.
Le dijo explícitamente que una frecuencia cardíaca baja podría significar que el bebé estaba en peligro y podría causarle la muerte.
No me dijo eso, no.
Si hubiese conocido el riesgo, ¿habría pedido ir al hospital?
Claro que habría querido saberlo.
Bueno, figura Martin Scorsese como productor ejecutivo de esta película, pero tiene pinta, bueno, ya lo has dicho antes, de ser dura también esta, ¿no?
Sí, es quizá la más dura de esta semana, pero también es la mejor. Como hemos oído un poco en el trailer, bueno, pues es una mujer que le apetece, por moda o lo que sea, pues dar a luz en su casa. La comadrona que normalmente trabaja con ella no puede ir porque está atendiendo otro parto, manda una suplente y, bueno, pues la niña nace, pero al poco de nacer muere. Y la madre de la madre, la abuela, que además es la actriz de la madre del exorcista, decide llevar a juicio a la pobre matrona, ¿no? Y ya no cuento más. En el fondo, la película lo que cuenta es el proceso de duelo de una mujer que ha perdido a su hija, qué hace para salir del agujero y qué hace su pareja, que lo hace, que lógicamente lo vive de una manera completamente distinta y que interpreta así a la BU. Y bueno, es muy llamativa la interpretación de la protagonista, de Vanessa Kirby, porque es extraordinaria, tiene la capacidad de expresar matices con los gestos, con el rostro. Y bueno, hay que decir que la película, por lo menos al final, abre la esperanza y vemos cómo se puede superar este duelo y este trauma de una forma positiva. Pero vamos, el recorrido pues es duro porque es una película muy realista, muy bien interpretada, con una puesta en escena magnífica, pero bueno, hay que tener un poquito de estómago, todo, desde el parto, que te lo cuentan allí y lo ves y lo pasas mal, hasta todo lo demás, ¿no?
Pues para pasar un poquito mal, pero ¿con qué nota se queda esta película, Fragmentos de una
mujer? Mira, para no aburrirte, le voy a dar un 8, pero dejando claro que he dicho que es una película dura. A ver si la gente oye solo el 8 y se entusiasma.
Y se lanza sin saber qué va a ver.
Exacto, y luego van a buscarme a mí. Eso es.
Hombre, tampoco es eso. Mira, y siempre nos queda la propuesta televisiva de 13, que en este fin de semana pues es una aventura, las aventuras de Jeremiah Johnson.
Se llamaba Jeremías Johnson. Y cuentan que quería ser un hombre de la montaña. Dicen que era un hombre de gran ingenio y espíritu aventurero. ¿Dónde puedo encontrar osos, castores?
Es uno de esos clásicos que uno no se cansa de ver, Juan.
Un clásico de Sidney Pollack del año 72 y con un Robert Redford magnífico, una película en la que vamos a ver maravillosos paisajes, aventuras, un tono de western total, una historia de supervivencia, de lucha con los indios. En fin, yo creo que es una película de estos clásicos modernos que es estupendo para este frío que hace estos días, pues en casa.
Eso, con la mantita, el domingo, 6 de la tarde, perfecto.
Exacto, día y hora fenomenales.
Gracias, Juan Orellana, buenas tardes.
Hasta la semana que viene, Pilar.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado. Estás escuchando La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Tú no me engañas, estás estupendo. ¿Qué te has hecho?
Pues como no sea mi cara de Línea Directa.
¿Tú qué?
La carita de subidón que se te queda cuando te cambias a Línea Directa, porque te garantizan que pagarás menos en el seguro del coche. Bueno, eso y que llevo dos ditas a plan.
Cambiarte a Línea Directa se nota, y mucho, porque te garantizan que pagarás menos en tu seguro de coche. Línea Directa te ayuda. 917-700-700, 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Dígamelo.
De nada, hasta luego.
Otro vecino que me pregunta por mi alarma. Yo siempre digo lo mismo, Securitas Direct, no hay color. La atención que te dan desde el primer día, todos los servicios que incluye, cuando pasa cualquier cosa siempre responden
bueno,
enseguida.
Lo de siempre, tampoco...
Pensarán que trabajo allí, pero es que estoy encantado con el servicio que dan.
Confía en Securitas Direct, expertos sí. en seguridad. Llámanos sí, al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
O sea que bueno, más o menos como siempre, ¿no? 55-50 o 55-30.
Esto es muy fácil. ¿Que teniendo todos mis seguros contigo sigo pagando de más? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 900-555-555. 900-555-555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Cambian las modas, las ideas, las personas, nuestra forma de comprar. ¿Y si cambiamos también el diseño de las tarjetas?
En Banco Sabadell le hemos dado la vuelta a nuestras tarjetas para adaptarnos contigo a un mundo que no para de cambiar, con un formato vertical, más seguras, sostenibles y más adaptadas a tu día a día. Descúbrelas hoy en bancosabadell.com. Sabadell, estar donde estés.
En Bricomart te apoyamos en tus proyectos de construcción y reforma. Por eso disponemos de un servicio de pedidos a distancia. Compra por teléfono, WhatsApp o email y recoge tu pedido en el almacén o recíbelo donde quieras con total seguridad. Consigue marcas de calidad profesional a precios de almacén, estés donde estés. Infórmate en bricomart.es. Bricomart.
Esto es muy fácil. ¿Que me cobras de más por mis seguros? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 900-555-555. 900-555-555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
El tesoro del abuelo. La supernave de mamá. El cochazo de Charlie. La bala roja. El maldito coche del vecino. A lo largo de la historia lo han llamado de infinitas formas. ¿No será hora de llamarlo tu Golf? Nuevo Golf 8.
Volkswagen.
Soy Javier, de Carglass. ¿Quieres mejorar tu visión cuando conduces bajo lluvia? Pues ahora te aplicamos, gratis, el tratamiento antilluvia que hará que las gotas de agua resbalen por el parabrisas.
Carglass. Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 21 de febrero. Condiciones en carglass.es.
Tú no me engañas, estás estupendo. ¿Qué te has hecho?
Pues como no sea mi cara de Línea Directa.
¿Tú qué?
La carita de subidón que se te queda cuando te cambias a Línea Directa, porque te garantizan que pagarás menos en el seguro del coche. Bueno, eso y que llevo dos ditas a plan.
Cambiarte a Línea Directa se nota, y mucho, porque te garantizan que pagarás menos en tu seguro de coche. Línea Directa te ayuda. 917-700-700. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Na, 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 na.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Bueno, ayer el Real Madrid fue eliminado de la Copa del Rey por el Alcoyano. Hoy juega el Barcelona, por cierto. Bueno, es lo que tiene la Copa, ¿no? Que equipos de segunda te pueden dejar fuera, a ver qué pasa. Y a cuenta de eso, pues cobraba más razón que nunca ese famoso dicho de tienes más moral que el Alcoyano. Hemos querido saber su origen y, de hecho, lo hemos conocido esta tarde. Pero a cuenta de esto, hablamos de los dichos, los refranes, las frases populares que tú utilizas más habitualmente. ¿Qué dicen los oyentes? Rosa.
Bueno, Pilar, este es un clásico que resume muy bien lo que es la sabiduría popular.
Yo soy muy refranera y me gustan todos porque creo que la sabiduría popular hecha a base de experiencia y tiempo es buenísima. A mí me gusta mucho el de arrieritos somos y en el camino nos encontraremos. Casi siempre que lo suelto solamente la mitad, así como de amenaza. Ay. Arrieritos somos. Sí.
amenazando. Cuidado. Yo creo que los refranes los recordamos todos desde que somos niños, porque los hemos escuchado en casa, no los usamos, y cuando vamos cumpliendo una edad, ¿no te pasa, Rosa, que empiezas a usarlos? Es una cosa
pues,
muy rara.
Sí, Pilar. De hecho, precisamente de eso nos habla esta oyente, mira.
Hola, equipo. Como decía mi madre, nos acordamos de Santa Bárbara cuando truena, y ahora lo digo yo. Y qué casualidades de la vida que mi hijo es artillero. Y la patrona es Santa Bárbara. Un abrazo de equipo.
Vamos, les viene fenomenal a la familia este dicho.
Sí, 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 sí. Y luego hay otros, como por ejemplo Miguel, que tiene su propio dicho en relación a los animales.
Hola, gente, gente. Mira, yo os voy a decir una frase que, bueno, es de cosecha propia y que la digo desde mi adolescencia. Y es que siempre he pensado en ello. Y la frase es que si el ser humano aprendiera de los animales, el hombre sería más hombre y el animal menos animal. Con esto hago pues referencia a la gente que maltrata a los animales. Venga, un saludo para todo el equipo.
Bueno, un saludo, querido oyente, ¿eh? Pero yo no diciendo existen. Desde los 15 años, dice
sí,
esto.
Sí, que no existen, no los inventamos. Este es el dicho favorito...
Como el del coco, que te han dedicado hace un rato.
Este es el dicho favorito de Montse de Tenerife.
Tardes a la gente, gente. Mi madre es una persona de mucho refranero, ¿no? Tira mucho de frases, como todas las madres, imagino. Y ella siempre nos animaba a no dejar las cosas sin terminar, diciéndonos aquello de guarda que comer, pero no guardes que hacer. De modo que si antes lo terminas, mucho mejor. Un abrazo.
Sí, señor. Ahora se dice procrastinar, ya sabes. Bueno, en fin, estas cosas.
Bueno, y dos más para terminar.
Buenas tardes, gente, gente. A ver, yo cuando me preguntan en casa, mamá, ¿dónde está esto? Siempre suelo decir lo mismo. Hay un sitio para cada cosa y cada cosa en su sitio.
Muy
pues
bien.
Búscalo ahí, que ahí está.
Mi abuela decía, mujer refranera, mujer puñetera.
Ahí lo tienes.
Hombre, esto ya tiene más años también. Hay que ver, hay que ver.
La foto que me ha llamado la atención la he visto en el diario El Mundo. Es una imagen antigua, de hace más de 30 años. El fotógrafo disparó su cámara a pocos metros de una gran pared. Una pared gruesa, compacta, gris. En realidad, un muro de hormigón. En el centro de ese muro hay una grieta estrecha, una aspillera, tiene la forma de una ventana saetera. Y detrás de esa hendidura hay un soldado muy joven, con un uniforme marrón y una cara muy pálida. El soldado no empuña arma alguna, solo sus ojos se asoman curiosos al otro lado. Tiene el soldado casi niño, los labios muy apretados y crecidas las ganas de conocer, de gustar, de saber del mundo que hay en la otra parte, al otro lado del muro. Está el mundo lleno de muros, de paredes, de búnkeres, de sitios cerrados, de sitios con el aire rancio, porque cuando uno decide retirarse, apartarse, defenderse, blindarse, al final reina el miedo. Y el miedo de los muros y el miedo de los búnkeres y el miedo a la vida tal y como nos sorprende, tal y como se presenta, la vida, a veces llena de aleluyas, a veces llena de lamentos, el miedo a la vida vicia el aire y lo hace irrespirable. Por eso basta una pequeña fisura, una pequeña hendidura para que los muros caigan al suelo. A veces esa hendidura, esa fisura es imperceptible, pero no importa. En este caso, poco es mucho, muchísimo, y el tiempo hace el resto. Los muros son ya ruinas ante el ímpetu de la vida. Solo sus constructores, los constructores de muros, no lo saben.
Dos minutos para las 7, cae la tarde, una tarde con los oyentes y sus dichos. Me he quedado con uno de los últimos. Hay un sitio para cada cosa y una cosa para cada sitio. Bueno, pues que la radio siempre tenga un sitio en tu vida. La radio COPE, que continúa con la linterna de Ángel Expósito.